Bienvenidos a otro episodio de el Neo Travelcast de Tropical Punk. Estamos aquí con Mao. ¿Qué más, Mao? ¿Cómo va todo?
Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Dani. Qué bueno saludarte en esta ocasión para hablar de una cosa bien curiosa. Una cosa bien curiosa y feliz aquí de estar en este espacio tan agradable.
Chévere, chévere. Sí, es que hace unos meses nos leímos un libro que se llama Sellout. Y nos pareció súper interesante las historias que pasaban ahí. Y quisimos darle un enfoque colombiano a este libro. Queríamos destacar las carreras de unas bandas. Pero antes quería como que darles un poquito más de historia sobre el libro. El libro es de un autor que se llama Dan Ozzie. Este personaje se metió entre las historias de unas 8 o 10 bandas, si no estoy mal, o más. Y lo que quiso hacer es entender el boom del punk y el hardcore en las épocas del 2000 y cómo el mainstream y la industria quiso tomarse todos esos géneros, sacarle provecho a las bandas, impulsarlas a su manera, y pues una que otra, pues tuvo una caída después de ese gran salto a la cima. Y bueno, las historias son súper interesantes. Les vamos a dejar el link del libro para que lo lean, está en audio también, que fue mi preferencia. Súper interesante, de verdad, todo lo que se oye. Y bueno, Mao, ¿tú qué opinión tienes sobre el libro?
A todos los que les guste el punk, el emo y el hardcore, desafortunadamente el ska no está en este libro, no hay bandas de ska, pero sabemos que hubo muchas bandas que tuvieron esa oportunidad. Pues habla de bandas que llamaron la atención de los grandes sellos disqueros, hablamos de los super sellos, ¿no? Y a esas bandas les decían sellout o vendidos, ¿no? Entonces aquí toma un pedazo de tiempo que es entre 1994, que sabemos que dos discos salieron en 1994, ¿no? Que son los que marcan la historia del punk como cultura de masas, y el 2007, que es pues cuando ya como que ya dejó de estar tan de moda, ¿no? Y empezó a dar paso pues como a ritmo mucho más fuerte, ¿no? Como el metalcore y todas esas bandas que ya no se pudieron catalogar como emo, sino ya se volvieron pues unos sonidos mucho más extremos. Es un libro, pues si a ustedes les gustan las historias, ¿no? Si les gusta mucho la música, es un libro que tiene varias cosas. Primero, pues que se aprende muchos datos cocteleros, un término que usamos aquí en este podcast con frecuencia, pero también tiene muchas enseñanzas. Digamos, como artista, cualquier banda pues puede verse identificado no en lo que le pasó en la mayoría de los casos, sino en los sueños o en las cosas que hay detrás, ¿no? O sea, cómo son las relaciones, cómo es el tema de los miembros de la banda, las obligaciones de la banda, el trabajo que hay que hacer. Y pues uno aprende muchas cosas de este libro, pero pues puntualmente lo que más se aprende no es la conclusión que voy a dar más tarde, sino una que voy a decir ahorita, y es que hay que trabajar muy duro como banda, ¿no? Entonces, Dani, yo quiero que tú compartas primero algo que te haya llamado mucho la atención, algo que te haya, no sé, o alguna banda o alguna historia o algo que tú digas, este libro me mostró esta cosa.
Sí, yo creo que cada banda tenía una historia particular súper interesante, porque pues cada trayecto y cada camino de la vida los trajo pues a ese punto. Y siempre es bueno saber como que esa historia, esos comienzos, pero a mí me impactó mucho que la mayoría de las bandas no pudieron manejar el éxito. ¿Y a qué me refiero eso? El éxito no es plata, el éxito no es tocar 300 shows al año, sino que la presión de tener que vender, la presión de tener que manejar un sinnúmero de fechas, de cosas, de situaciones. Y que dos de esas bandas, para mí en particular, bueno, hay tres bandas que en realidad pues lograron sacarla, pero un ejemplo, Green Day y Blink para mí fueron como que unas historias de éxito después de... Creo que ellos, después de que firmaron, pues lograron quedarse en esa industria, lograron aprender lo que es manejar una banda, lograron quedarse como banda juntos también, sobre todo Green Day, que pues los miembros han estado ahí siempre, desde que empezaron casi todos. Y me parece súper importante pues que una banda que quiera llegar hasta allá o que tenga como una meta, poder firmar con un sello o tener como que las habilidades para hacer las cosas que quieren, tienen que sacrificar muchas cosas, ya sea personales, ya sea de ética, de morales. Y ahí están y bueno, ya sea bueno o malo, ahí siguen. Entonces eso me pareció Súper chévere.
Bueno, vale, yo les quiero compartir dos historias de dos bandas que les llegó el sello disquero gigante y tuvieron caminos bastante diferentes. La primera banda es Jimmy Eat World, que es una banda que unos llaman de pop punk, de emo, como le quieran llamar, ¿no? Y esta banda, como que de hecho, en esa época, los sellos grandes estaban firmando cualquier cosa, ¿no? Querían tener el próximo Green Day, el próximo Offspring, el próximo Blink-182. Lo querían tener en sus filas y cualquier cosa que me pareciera interesante lo lograron. Ellos grabaron un demo, creo, lo enviaron y dijeron: uy, listo, alguien los escuchó en un bar por ahí, en un concierto de 20 personas y dijo: yo los quiero tener. Y estos tipos de una llegaron a la disquera. Cuando llegan a la disquera, ya, pues como que ya la gente grande de la disquera dice: ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta vaina? No, tú no los vamos a apoyar. Y ellos dijeron: pero aquí está el contrato. Y dijeron: pues sí, pero nos vale de 5, o sea, no vamos a esforzarnos por ustedes. Y los tipos que dijeron de Jimmy Eat World: ok, nunca habíamos salido de tour, nunca habíamos hecho nada, entonces vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos esta banda, estas cosas. Y empezaron a tocar mucho, a hacer el esfuerzo como una banda pequeña, o sea, ellos siendo una banda que estaba firmada por un sello grande, eran teloneros de bandas de sellos independientes y no les importaba, ¿no? O sea, digamos, ellos dijeron: no importa, vamos a hacerlo. Y hoy en día, pues digamos, ellos tuvieron con una canción que se llama The Middle, creo, lograron explotar, ¿no? Volverse muy conocidos. Y desde ahí siguen lanzando discos, siguen tocando y son una banda que puede tocar fácilmente, no sé, yo, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, pero pueden hacer una gira por Estados Unidos de 30 fechas y en cada fecha meter 15 mil personas, 10 mil personas, solo para verlos a ellos. Entonces ellos ya pueden vivir, viven el sueño, ¿no? La otra banda es Thursday, que es una banda de emo, así con mechón como el que tiene Dani hoy, pero ya el pelo ya no le da. Y entonces es una banda pues de emo, ¿no? Cuando el emo empezó a salir y ellos pues hicieron su camino en Victory Records, ¿no? Y eran como una banda, pues como, wow, o sea, era una propuesta fresca, ¿no? Por la música que hacían, el tipo de voz del cantante, que era una voz especial, una voz que de hecho se volvió muy emblemática dentro del emo. Y entonces empezaron a volverse súper famosos y les cayó la disquera y les dijo de todo eso, man, se emocionaron. Y entonces hicieron el primer disco con la disquera y no pudieron hacer una canción que alguien de la disquera dijera: eso es un hit radial. Y eso fue un gran problema para ellos porque ellos nunca se habían propuesto en su música hacerlo, simplemente sucedió. Y pues yo creo que muchas bandas componen y de pronto una canción se le pega a todo el mundo y puede ser un hit radial, pero no se hace a conciencia, no es como, pues, como el reggaetón o la música pop que se fabrica exactamente lo que la gente está escuchando, una versión de lo que la gente está escuchando, pues para poder ser popular en radio. Entonces al final, pues eso a ellos les causó mucho problema, pues porque se frustraron, ¿no? Entonces en estas dos bandas, pues lo que, o sea, digamos, la gran cosa que les quiero compartir, pues es que el sello disquero grande no hace nada. O sea, al final es la banda la que lo tiene que camellar, es el artista el que tiene que decir lo que acaba de decir Dani, que es entregarse al 100% para lograr su objetivo. Si su objetivo es vivir de la música, pues usted puede vivir como NoFX, que nunca se firmó, ¿cierto? O puede vivir como Blink-182, o puede vivir como, no sé, como Shakira. O sea, de hecho, cualquiera lo puede lograr, pero una de las cosas claves para hacerlo es dedicarle toda su vida a eso y ser muy constante y no parar de trabajar. O sea, no le van a caer las cosas del cielo. Y pues en Colombia hay cuatro bandas, hay más bandas seguramente, ¿no? Nosotros en nuestro radar tenemos cinco. Hay una quinta de la que no vamos a hablar en este episodio porque es una banda que merece su propio episodio. Seguramente algunos de ustedes las van a deducir, pero hay cuatro bandas de las que queremos hablar que lograron, siendo ska, punk o hardcore, lograron firmar por un sello grande. Y aquí estamos hablando de sellos como Universal, BMG, Sony y no me acuerdo, EMI, bueno, y ya ahorita como que ya creo que quedan dos de todos esos, ¿no? Porque se han ido fusionando, pero digamos que son como cuatro nombres que son muy recurrentes en eso, ¿no? Y pues les queremos contar la historia de ellos. Entonces, Dani, ¿con qué banda quieres empezar y qué nos quieres contar?
Sí, claro, no, yo quería empezar con La Pestilencia. Pues obviamente una banda legendaria que nace en los 80. No sé si en Bogotá o Medellín, o en las dos, pero yo sé que tiene miembros de los dos. Algunos no saben esto, pero Héctor de Aterciopelados también hizo parte de la banda al comienzo, y eso también tiene mucho que ver con el crecimiento de esa banda también, que podría ser hasta una sexta banda, y también merece su propio episodio, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre La Peste. Y pues esto es una banda de hardcore punk contestataria, claro, que no es material para un sello como Sony, como BMG, como EMI o EMI. Y ellos empezaron sacando un disco en el 89, La Muerte, Un Compromiso de Todo. Después sacaron Ahí Está Mao, que es más, también lo hablamos en un episodio pasado de La 19, La País Centenario, por si lo quieren oír. Y ahí, es más, ahí hablamos bastante sobre la banda, pero queríamos hablar un poquito sobre el proceso de cómo llegan a este punto de salida, pues con un sello ya grande. En el 2001 sacaron ese sencillo, es más, yo creo que lo tengo por acá, Soñar de Despierto, que salió bajo Universal Music en el 2001. Después de eso sacaron 4 discos más con EMI. Uno se llama Para Pocos en el 2010, el otro se llama Mentiras, que es un sencillo. El disco debut para un sello fue El Balística, que ese fue el disco que los mandaron para afuera a grabar, y pudieron regresar a Colombia y pues a poder patrocinar todas estas cosas que hacían, todos los conciertos, todos los eventos, giras. Y asumo también que pues lograron tener patrocinios de marcas buenas. Eso está para que la banda nos cuente, ojalá algún día, pero me imagino que todo eso lo trajo. Y estuvieron en ese ámbito hasta el 2017 con un sencillo que se llama Qué Buen Ciudadano Soy. Ya después de eso, pues, dejaron de ser parte del sello. Quisiéramos saber un poquito más sobre esa historia, pero yo creo que lograr que La Pestilencia haya firmado con un sello como EMI, que ahorita es parte de Sony, que es un animal de sello, es un paso súper importante. Y el hecho de que hayan sacado más de un disco con un sello grande deja mucho que decir. También asumo que Dixon pues ha tomado las riendas de la banda y ha sido como que el que ha mantenido las riendas de la banda, ayudando a que se mantenga. Seguro que es el que ha aportado de una manera de trabajo, el que ha como que tomado las decisiones sobre la banda. Y a mí me parece interesante eso, pues que una banda de hardcore punk se mantenga así, haciendo las cosas que hace y diciendo las cosas que dice también, porque pues en Colombia obviamente ser contestatario, ¿cierto?, a veces como que te alinea de las cosas o te desalinea de la normalidad. Y obviamente no vamos a entrar en comentarios, pero es importante notar eso, ¿cierto? Que a veces uno piense que no, que como yo toco música muy pesada y los temas que hablo pues no son tan comunes o son muy pesados, entonces nunca me van a firmar, ¿cierto? Pues aquí está la prueba para la muestra un botón. Una cosa también que quería decir era que, o sea, es una banda que marcó, o sea, tuvo un impacto tan grande que pues obviamente ha sido una influencia para muchas bandas y ha permitido dejarle a esas bandas saber que sí se puede de alguna manera u otra. Y Dilson también ha sido como que un promotor de la música pues pesada, el rock, el hardcore en Colombia, y también se ha involucrado con otras bandas, y eso también ayuda mucho pues a que la todo crezca, ¿no? Toda esa escena. Y yo creo que el saber cómo hacer esas cosas, saber manejar los abogados, saber manejar la plata, saber manejar los procesos, entender la radio, entender las plataformas, entender todo lo que tiene que ver alrededor de la música, ha mantenido a la banda activa, y eso es chévere. Ahorita que no están en un sello, me parece excelente pues que tengan toda esa sabiduría y puedan salir pues con sus cosas por sí mismos. No sé más.
Sí, a ver. Sí, yo quiero, antes de pasar a mi banda, agregar que pues La Pestilencia, sus dos primeros álbumes fueron LP, ¿no? Vinilos, pues porque era lo que se hacía en esa época. El Amarillista también salió en vinilo, y ya luego pues Balística y todo, Productos Desaparecidos, País de Titulares, que son como los grandes álbumes que salen, pues se apartan un poco del sonido hardcore punk que hicieron al principio y asumieron como ese rol de ser la banda rock pesado mainstream de Colombia, ¿no? Eso, pues, me parece, me llena de mucho orgullo, pues, que sea La Pestilencia, ¿no? Que sea una banda que empezó desde lo más abajo, que haya llegado tan alto, pues, porque es un reconocimiento que le dio la opinión pública en la voz de los DJs, de los organizadores de conciertos, a una banda que se la trabajó toda. Entonces, pues, nada, pues, para La Pestilencia me parece algo muy importante. Si quieren escuchar lo nuevo que tienen, pues ellos tienen un sencillo que se llama Hasta el Amanecer, que lo lanzaron en CD en el 2020 y lo lanzó Psychophony Records, que es un sello independiente que hace reediciones de música y o lanza nueva música, que hacen un trabajo muy importante pues por el rock en Colombia. Listo. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar a otra banda que está en el espectro de que cambia, o sea, dentro del punk, nos cambiamos de orilla totalmente. Ya, para que se me da la mano, muy bien. Cambiamos de orilla, nos vamos a Don Teto. Entonces, Don Teto es una banda que se monta en la ola del pop punk, pero la segunda ola, ¿no? O sea, decimos que la primera fue de Green Day, ¿no? El pop punk muy conocido de grandes disqueras. La segunda, pues, arranca con Blink, cuando sacan Enema of the State, y esta banda empieza a surgir dentro de eso, empieza como a apoyarse de la fama de Blink. Digamos que Blink, sobre todo lo que lo caracteriza en sus primeros años es que eran chistosos, ¿no? O sea, era una banda con exceso de sentido del humor, que no se tomaban en serio, y pues eso fue una propuesta muy refrescante dentro de la música mundial, porque el rock era muy serio, ¿no? El rock era música que era, o sea, o tenía que tener una postura política, una postura emocional. Y pues, no sé, ustedes se acuerdan que en las fotos de las bandas, pues todas las bandas salían serias, ¿no? O sea, como mirándose, mirando si la mirada hardcore era, o la mirada metalera que era, y como levantando la nuca así, y vestidos de negro. Y pues llegó Blink, que Blink también tenía una estética muy del ska punk, del ska como, pues, como Goldfinger, como Reel Big Fish, que se volvió muy famoso, que era, pues, o sea, ser divertido y ser ridículo también es un camino, ¿no? Entonces, Don Teto, pues, rápidamente se montó en esto, y se montó, yo creo que hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Pues porque se montaron en el momento que era, usaron los recursos que tenían a su disposición. Creo que todo se catapultó a través de un CPS, que era un festival de bandas colegiales de Bogotá. Ahí llamaron la atención de todo el mundo, y pues, o sea, ya eso no lo sé, pero dice el rumor como que los papás de ellos les dijeron: hágale, yo lo apoyo, mijo, ¿no? Y tenían los medios y lo aprovecharon, ¿no? O sea, digamos, a veces la plata la pone una persona totalmente externa, o a veces viene dentro de la misma familia. Pues en este caso creo que esa fue la historia. De pronto ellos nos ayudan a validar esta parte, y pues empezaron a lanzar música. Y pues como Blink era tan popular, y tener un Blink colombiano era una cosa, pues, que le llamaba mucho la atención a una emisora como Radioactiva, ¿no? Que digamos que no podía, o sea, que veía cómo esa música de Estados Unidos era muy popular y necesitaba, pues, alguien en Colombia con quien hacer algo similar. Pues le salió esta banda, ¿no? Le salió esta banda. Y ellos, pues, también, yo siento, ¿no?, que Don Teto, pues, dijo: yo quiero, o sea, yo quiero ser famoso. O sea, yo no quiero ser punkero, ni quiero ser rockero, ni quiero ser radical, sino yo quiero ser famoso, vivir de la música y hacer lo que me guste. En ese momento lo que les gustaba era hacer ese tipo de música, ¿no? Pero pues ya ellos han dado, pues, un salto, pues, como a otros estilos. Aquí, dentro de la biografía de ellos, entonces está el primer álbum, que se llama Lo que no sabías. Lo que no sabías es un álbum que primero aparentemente lanzaron ellos, y luego lanzaron una versión como edición especial, ¿cierto? Que es así, dice EMI Music, ¿no? EMI Music Colombia. Y viene que, o sea, los patrocina Gibson, Epiphone, PortPie, cuando a todas las bandas en Colombia las patrocina, no sé, PBay, y ni siquiera es PBay, solo tienen amplificador y guitarra PBay, de esas baratas que se consigue, pues, que era lo más económico que se conseguía. Luego lanzan Miénteme, Prométeme, que es un álbum mucho más grande. De este álbum, segundo álbum, no tengo certeza si ya ellos todavía seguían en una disquera grande. La información no está, yo creo que sí. O si no, pues la hicieron muy bien, porque lograron tener mucha más fama con un disco que no estuviera en una disquera, ¿no? Eso también, información que ojalá algún día tengamos. Luego sacaron su álbum homónimo, Don Teto. Lanzaron Barco de Papel ya 2019 y hace poco lanzaron Castillos de Arena. Y ya si vemos del álbum Don Teto a Castillos de Arena, pues ya es rock latino, o sea, es rock latino, ya se desprendieron totalmente de la fórmula que usaron, con la que se volvieron famosos y con la que iniciaron, sino que ya decidieron, vamos a hacer una banda de rock colombiano, lo cual me parece que está bien. O sea, simplemente ellos están persiguiendo su sueño. Yo personalmente los admiro como personas que trabajan para su música, ¿no? Ellos, aparte de eso, tienen, pues aparte de su banda, que es muy exitosa, tienen una sala de ensayos que se llama El Toque y tienen un festival que se llama El Día del Rock, que el festival en 2022 tuvo edición en Bogotá y en Medellín, conciertos de más de 5.000 personas, donde traen artistas internacionales a compartir tarima con artistas colombianos. Entonces es una muy buena plataforma. Ellos son muy buenos para gestionar patrocinios, para gestionar el apoyo de la industria privada, de los medios de comunicación. Entonces ahí hacen un trabajo pues excepcional, excepcional en esa parte. Ya digamos la música, ahí, o sea, a mí personalmente el último disco me pareció muy bueno. Me pareció un disco, o sea, ya si lo miro desde la perspectiva rockera, me pareció muy bueno. Los primeros discos, pues yo no soy tan fan de Blink ni de ese estilo de pop punk, entonces pues digamos que no me llamaron la atención, pero siempre los he visto como una banda bien interesante. ¿Tú qué le opinas a Don Teto? ¿Haces parte de la Tetomanía?
No, desafortunadamente no hago parte de la tetomanía. Simple y llanamente porque yo creo que yo, pues cuando me regresé para Estados Unidos, ahí fue cuando ellos empezaron a surgir y creo que nunca me conecté con ellos. Pero sí valoro mucho lo que hacen. Iba ahorita a entrometerme a decir lo del Festival del Día del Rock y me parece muy interesante que una banda se salga de su zona de confort para hacer cosas tan complicadas como un festival de música que no es fácil. Mao y yo tenemos experiencia haciendo esa mierda y es, bueno, no festivales, conciertos, y es
Experiencia fracasando.
fracasando, exacto. Es súper cansón, es un nicho, es algo que expertos necesitan hacerlo y es muy chévere saber que una banda no solamente es banda, o sea, están siendo gestores de proyectos, están siendo emprendedores, son emprendedores. Buscan maneras de avanzar con su música ya sin la música. Entonces, Don Teto lo hace bien y bueno, de pronto me meto a la tetomanía.
La tetomanía ya llegó.
Bueno, quería entonces pasar a la tercera banda. Esta banda de Medellín se llama Tres de Corazón. Muchos la conocen, sobre todo en Sudamérica y México. Una banda que empieza a comienzos del 2000. Sacaron el primer disco, se llama No hay tiempo que perder. Y yo siempre los he visto como una banda que les encanta grabar. Ellos sacan mucha música, siempre están sacando un disco, siempre están sacando algo en vivo, siempre están sacando un libro, algo. O sea, siempre están gestando cosas a todo momento. Y a diferencia de otras bandas, de pronto me equivoco y de nuevo, o sea, quiero aclarar que no soy experto en todos los datos curiosos y en toda la información de ninguna de las bandas que estamos hablando, pero ellos solo tuvieron un disco con un sello grande que fue La Vida Sigue, y ese CD, sí, ese fue un CD y DVD que salió bajo Universal Music, que ahorita mismo es el sello más grande del mundo. Yo creo que ellos han aprendido a entender lo que significa vivir de la música, lo que es tener una banda, pero también hacer cosas que también tienen un festival que lo han tenido por muchos años, que se celebra en la época de la Feria de las Flores en Medellín, y también traen bandas de afuera, son bandas que han tocado con ellos por años, ellos cuando han ido a Argentina pues han creado relaciones con estas bandas, cuando van a México crean relaciones con todos ellos y tienen como esa reciprocidad, ¿no? Gracias por traernos a México, ahora te vamos a llevar a Colombia. Y también es una buena plataforma para otras bandas porque les da el chance de hacer lo mismo, ¿no? Tocar con estas bandas, pero también entablar relaciones con ellas. Hemos visto que muchas de las bandas que han ido a este festival han grabado con ellos, han grabado con otras bandas también, han tocado con otras bandas y les han dado el chance pues a la música en Colombia a que se salga pues del territorio. Y me parece muy interesante eso también, ¿no? Que ellos tengan esa capacidad de poder sacar adelante su proyecto y ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos en total y de nuevo, solo uno fue por medio de Universal.
La vida sigue.
La vida sigue y...
Oye, pero Dani, estoy viendo aquí detrás de los discos Quietos Todos y arriba las banderas, los dos que siguieron, que dice letra y música de todas las canciones por Tres de Corazón, derechos reservados, Psycho / Universal Music Publishing. ¿Será que ahí tienes un acuerdo de para el tema de publishing? ¿Cómo se dirá? Publishing, o sea, no sé ni siquiera qué es publishing en Colombia.
Sí, el publishing, bueno, buena aclaración y es importante tocar ese tema porque las bandas con las que nosotros hemos lidiado en Tropical Punk, creo que nunca, o sea, nosotros tratamos de educar en esa parte, ¿no? ¿Qué es el publishing? El publishing, para hacer un cuentico súper corto sobre el tema, es las regalías que se generan por componer música, ¿cierto? Entonces, cuando alguien está manejado por un publishing house, como Universal, como Cobo, como Orchard y entre otras. Eso quiere decir que estos sellos o estas casas de derechos de autor les maneja todo lo que son las regalías por un porcentaje de los ingresos. Y me parece muy chévere y me encanta que todavía Tres de Corazón tenga eso, porque eso quiere decir que ellos lograron entender el poder de la composición de la música y de las letras y han mantenido eso con un sello tan grande como Universal. O sea, ellos son dueños de sus masters, pero le manejan el publishing por otro lado, que es el, ahí es donde está todo, ¿cierto? No sé hasta qué disco lo tienen, pero si lo
tienen, creo ahí, que hasta arriba las banderas, que es lo que veo, ¿no? No.
Hasta el 2014.
Okay. Sí, porque ya luego ese que se llama Como Si Fuera Ayer y Cantos de Amor y Libertad no tienen ese letrerito.
Bueno, eso no quiere decir que no estén en un sello, simplemente, o sea, el hecho de que sean publicadas por esa casa quiere decir que ellos tenían un contrato y pues de pronto se venció y ya lo tienen por otro lado. Pero muy chévere que lo hayan más, o sea, que siguieron eso. O siguieron ese acuerdo, aún después de no tener un acuerdo de grabación con el mismo sello que le maneja el público. Son entidades totalmente aparte, pero siempre es importante tener esas relaciones y el hecho de que todavía, bueno, de que lo hicieron hasta hace poquito, hasta el 2014, bueno, hasta hace poquito, casi 10 años, es muestra de que ellos han aprendido los procesos de la música y lo que es más grande de una banda. Entonces, saludos a ellos y bueno, felicito a todos por todo lo que han hecho.
Sí, ahí solo para añadir, Tres de Corazón, a través de su sello Carnaval Records, pues también han hecho un trabajo por bandas o por otros artistas, ¿no? O sea, por ejemplo, el último disco de Johnny Allstars, El Rock Está Muerto, fue editado por ellos, el de la AA, no es la AA, sino la AA, lo hicieron ellos, ellos hicieron el disco tributo a La Pestilencia, Todos Somos la Peste, hicieron uno de, creo que uno para Kraken, creo que lo hicieron, ¿no? Eso sí no me acuerdo, han hecho ediciones de Trotsky, Vengarán y Vengarán, sí, que creo que es una banda de Uruguay, si mal no estoy, y cuando, Calibre 38 también, se me olvidaba, y también ellos, hay una banda que se llama La AA, que se llama La AA, y esa banda aparentemente arrancó como muy apadrinado por Tres de Corazón, pues tanto que el primero o el segundo disco de La AA fue editado por Universal Music, seguramente bajo el apoyo o bajo el que, ¿cómo se dirá?
Sugerencia.
Sí, como algo deberían haber hecho ellos, pero pues eso ayudó, ¿no? Entonces ahí eso pues también es algo importante, el trabajo que hace Tres de Corazón, o sea, no solo por ellos mismos, sino también pues por el resto de bandas. Y esto pues ya nos trae a la cuarta banda, entonces acuérdense, hemos hablado de La Pestilencia, hemos hablado de Don Teto, hemos hablado de Tres de Corazón, por ahí se nos coló un poquito La AA, ¿no? Un disco de La AA, que no sé si hay más de esos, pero pues digamos que la AA empezó como una banda de punk rock y ahora es una banda muy de rock, muy diferente, pues tanto que los miembros son totalmente diferentes y vamos a hablar de una quinta banda, ¿no? O sea, con más amplitud, que es Doctor Crápula. Entonces, antes de hablar de Doctor Crápula, acuérdense que hay otra banda muy grande, casi más grande, y algunos de ustedes ya se la está imaginando, pero pues es una banda que tiene una historia muy importante para el punk y para el underground en Colombia, que esperamos poder hacer un episodio de esto. Entonces estoy hablando de Doctor Crápula. Doctor Crápula es una banda que nació como una banda de ska. Hoy en día ellos se definen como una banda de rock mestizo que mezcla ritmos como punk, hip hop, reggae, cumbia, merengue, mercho, cualquier cosa, ¿no? Entonces hablemos de una banda de rock mestizo, una banda de rock latino. Esta banda es muy prolija, también ha hecho mucho trabajo, ¿no? Ellos empezaron con un disco que se llama El Carnaval de la Patilla. Este disco lo lanzaron en The Box Records. Recordemos que en The Box Records salió el Neo Box. Y este disco, digamos, esta banda, yo tengo en mi mente que esta banda nació de la fusión de miembros de dos bandas. Una era Ana Canapra y otra La Brigada, creo que es así, si me estoy equivocando lo siento, pero estoy seguro que sí de Ana Canapra, porque había un tipo que se llamaba Div, que el nombre era Div y era trompetista y luego se volvió trompetista de Doctor Crápula, ¿no? Entonces está esta banda Doctor Crápula con El Carnaval de la Patilla. Luego sacaron otro disco que se llamaba Dele la Vuelta al Disco, con el que empezaron a sonar en radio. Ese disco creo que lo editó Viuda Negra, si mal no estoy, o el sencillo Los Tomates Contigo. Yo me acuerdo que el gran cuento de ese disco fue que lo grabaron en el estudio de Gali Galeano, ¿no? Y pues estamos hablando de una época donde grabar en un estudio de esos era muy costoso, y me imagino que la banda y Viuda Negra Music se la jugó, y pues miren que todo salió. Luego sacaron el disco que se llama Bombea, un disco que aparentemente, o sea, dice que es Star Arsis Entertainment Group, que no sé qué es, pero pues aparentemente es como un sello disquero, y ahí luego dan el salto a Sony Music, y ahí lo hacen con el disco Sagrado Corazón. Este disco Sagrado Corazón, pues fue como, o sea, no fue tan grande aparentemente como Bombea. O sea, en Bombea tenemos pues nada más que El Pibe de Mi Barrio, ¿no?, que es la canción más grande de ellos, la de todos los domingos soy el pibe del barrio, que hasta la ponen en las fiestas de despedida de las empresas, tienen la fuerza del amor. Entonces estamos hablando de una banda pues que logró un impacto muy grande. Luego tienen otros discos como Viva el Planeta. Este disco Viva el Planeta pues tiene algo muy importante, y es que es nominación al Grammy. De las bandas que hemos hablado, Don Teto ha sido nominado, no sé si a Grammy, pero sí a premios MTV. La Pestilencia también fue nominada a premios Grammy y no sé si a MTV. Tres de Corazón, no tengo conocimiento de esto, pero pues aquí pues por lo menos le pusieron el sticker, ¿no? De que artista nominado 2012 Grammy Latino. Y Viva el Planeta es muy importante porque de aquí nació pues el festival Viva el Planeta, un festival que también es la otra faceta de Doctor Crápula, la faceta como empresario. Ya vimos que Don Teto tiene el Día de Rock, ya vimos que Tres de Corazón tiene, ay, ¿cómo es que se llama? El Festival de Medellín, se me olvidó el nombre.
Carnaval.
Es el Carnaval Fest. Y Doctor Crápula pues tiene el Festival Viva el Planeta, que sé que ha habido ediciones en Cali, en Medellín y en Bogotá. No sé si han habido en otros lugares. Y tienen otro disco que se llama Amazonas, que este disco fue una cosa muy rara porque en este disco sí invitaron a Raimundo y a todo el mundo. Entonces aquí sale Rubén de Café Tacuba, Rocco de Maldita Vecindad, Manu Chao. Entonces aquí también vemos por qué se llaman rock mestizo, ¿no? O sea, porque les gusta llamarse rock mestizo, pero pues por ahí está Pulpul de Escapé. Entonces ahí siguen los amigos. Hay gente de Caifanes, pero también están, por ejemplo, los Roque Aue, Cantos Ticunas, Cantos de los Comamos. O sea, se metieron en un viaje como muy hacia las raíces, hacia pues como la Colombia indígena, la Colombia que vive en la selva, ¿no?, en la selva del Amazonas, y en trabajar para protegerlo. Luego sacaron Animal, sacaron Viva, es un vinilo muy importante, sacaron Sube el Volumen, que creo que es un disco de versiones, y Calle Caliente, que salió en 2021, que es un disco que hasta tiene canciones de merengue. Entonces a mí me parece que es una banda pues que simplemente dijo el ska es muy chévere, pero pues las bandas grandes de ska de Latinoamérica se han vuelto rock mestizo y se han ido por ese camino y son parte de nuestra, o sea, son nuestros embajadores sin duda de este tipo de rock. En Iberoamérica o en Latinoamérica ellos hacen gira por Alemania y por Europa pues con cierta frecuencia, o sea que también han logrado desarrollar su público que no les entiende casi nada de lo que están cantando, pero pues que les gusta la música de ellos es muy universal y pues también pues sus integrantes, pues también cada uno de ellos pues tiene como sus proyectos paralelos, ¿no? Entonces tenemos pues a nada más y nada menos que a Nicolás Cabrera, que hace parte de Octubre Negro, ¿no? El baterista de Octubre Negro, gran compositor de Octubre Negro, es el baterista de Doctor Crápula. Está Mario Muñoz, el cantante, que él también tiene un proyecto que se llama Subcantante, en el que pues hace como otro tipo, o sea, música pues también así como latina, folclórica, pero pues la música que él quiere hacer. Está Cassius, ¿no? Que Cassius también tiene, también creo que está empezando a sacar o ya ha sacado su propia música. David Jaramillo, que él sí tiene como una cosa como más de reggae, mucho más profunda. Y Sergio Acosta, que tiene un proyecto que se llama Borojo. Entonces aquí vemos, o sea, yo creo que tenemos cuatro grandes muestras, las que hemos hablado, de grandes bandas de músicos que eran como usted, el que está escuchando, la banda que está, o sea, si usted es de una banda y apenas está empezando o lleva años, pues eran personas como usted, ¿cierto? Que les encantaba la música que hacía, que querían ensayar, que querían tocar y simplemente agarraron las oportunidades y se lanzaron a vivir de la música. Yo puedo decir que Tres de Corazón, que Don Teto y que Doctor Crápula viven de la música, no significa que la banda les dé todo para vivir, no significa que la banda les paga todo, pero significa que la banda es una fuente de ingresos para ellos y aparte de eso, pues tienen otros proyectos que ya hemos recorrido varios de esos. Yo no sé si ese sea el caso de La Pestilencia, pero pues esperamos conocer más de eso, pero digamos que a La Pestilencia no la vemos activa pues en otras facetas, ¿no? Entonces no es fácil darnos cuenta si es así, de pronto estamos equivocados y son unos duros y hacen un montón de cosas y los ignorantes somos nosotros. Sin embargo, pues a mí, a estas cuatro bandas, por la carrera que han hecho, por el trabajo que han hecho, pues yo me les quito el sombrero, los admiro, ¿no? Son ejemplos de que sí se puede, de que es posible y que lo único que hay que hacer es lo que hablamos al principio, ¿no? Que esto vuelve al libro.
Ser consistente
Y trabajar muy duro,
y
¿no? No
trabajar
parar de
durísimo
trabajar.
y entender el negocio de la música, que es totalmente aparte de la música. La música es una
Es
cosa y el negocio es otra. Si se van
es
para la página de Doctor Crápula y se van hasta el final, van a ver tres loguitos que dice Evans, Drumhead, Zildjian y Adarius. Eso quiere decir que ellos están patrocinados por estas marcas. O sea, no necesariamente quiere decir que estas marcas les pagan a ellos cosas, pero es importante entender que ser patrocinado por una marca tan importante requiere de consistencia, de trabajo duro y de estar tocando conciertos constantemente, porque esas marcas necesitan exposición. Y si tú no tienes la exposición que tienes, ya sea porque te firmó un sello o las razones que sean, no te van a patrocinar. Entonces son cosas de esas que toca entender. Los invito a que entiendan también sobre el publishing, sobre derechos de autor. También tienen que entender sobre los nombres y semejanza, que es súper importante. O sea, la imagen tuya como persona y como banda, ¿cierto? Que tiene un valor agregado. Las letras tienen un valor súper importante. Las bandas son una marca. Las bandas están creando una marca y por eso estas cuatro bandas, sobre todo las tres que Mao dijo, han logrado coger esa marca y explotarla y expandirla hacia otros niveles de negocio, ¿cierto? Ya sea el festival, ya sea Viva la Merch también, que Nicolás Cabrera hace parte de eso con Juan Pablo Patiño de Blast 55, que es una tienda donde venden merch, camisetas,
Blast 55.
Blast 55, from Colombia. Entonces,
Compañía.
sí, muy importante entender es entender también la mercancía, cómo funciona la producción, los eventos, también entender los roles que hay en la industria, ¿sí? ¿Qué hace un productor? ¿Qué hace un manager? ¿Qué hace un publicista? ¿Qué no hacen? Entonces, una invitación a que valoren un poquito el trabajo que hacen las bandas, a veces de pronto por querer seguir nuestra ideología de cuando teníamos 15 años, de que no, quiero tocar punk rock y no me venderé nunca. Dejamos a un lado todo, o sea, el valor que se le da a estas bandas que han trabajado y han prácticamente ayudado a la escena de Colombia a tener presencia en los otros países del mundo, y eso es importante tenerlo presente siempre, y de alguna manera, pues, cuando los vean por ahí, decirles, hey, gracias por ayudarnos, ayúdenme a entender la industria. ¿Qué tengo que hacer para salir adelante? Y les van a decir, todos los cuatro les van a decir la misma. Se lo hacen. Y voy a dejar que ellos mismos se los digan, porque aquí ya lo dijeron muchas veces, pero los invito a que aprendan todo lo que tiene que ver con el disco.
Pero una pista, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que estar en un sello grande no fue lo que los ayudó a hacer la banda que son. O sea, el sello no hizo el trabajo por ellos.
Eso de hecho...
Todo el mundo tiene que aprender. Lo aprendimos en el libro con los gringos, ¿no? O sea, no, el Green Day, por más que tenga el mejor sello y que sean gigantes, esos tipos trabajan muy duro, muy duro. Y hay otras bandas que no trabajan duro. Y pues acá en este caso, estas cuatro bandas que hemos hablado trabajan muy duro, muy duro. Y realmente el sello disquero grande simplemente, creo que los de Rise Against lo ponen muy bien en el libro y dicen, con el trabajo que yo estaba haciendo y con el sello que yo que tenía, que creo que ellos estaban en Path Records, ellos decían, yo puedo llegar a conciertos de 10.000 personas o de 5.000 personas, lo que sea. Entonces ahora, si yo sigo trabajando y tengo los contactos, los medios, las cosas de un sello disquero, yo con el trabajo que estoy haciendo y si lo sigo haciendo, puedo llegar a conciertos de 20.000 personas. Pero no, pero ellos nunca pensaron que el sello disquero les iba a hacer el trabajo. Y pues piensen en una banda como Rise Against, que es muy diferente a Blink o a Green Day, que son música mucho más pop, sino que Rise Against es, pues, es como entre punk y hardcore, ¿no? Hardcore melódico, y eso es muy difícil de vender, ¿no? O sea, eso es como vender bandas de metal prácticamente, y pues las bandas de metal son el mismo cuento, ¿no? O sea, las bandas de metal que están en sellos grandes siguen trabajando muy fuerte, o sea, el sello grande no les hace el trabajo.
Sí, de hecho, quería mencionar que es el trabajo duro que los llevó al sello grande. O sea, por eso fue que el sello dijo, estoy interesado. No tanto a Jimmy World, pero sí a estas cuatro bandas que hablamos, que ojalá se pueda hablar con ellos y que nos cuenten un poquito de eso, pero sí, el trabajo duro es súper importante. Y, o sea, por mucha tecnología y por muchas cosas que hay ahora, la facilidad que hay de estar en China, la facilidad que hay de conectarse, eso no te va a facilitar las cosas. Y una vez tú estés en ese sello o tengas el acceso, que eso es lo que es, puedes aprovechar, y todo depende de ti.
Exacto, entonces bueno, muchas gracias por escucharnos. Péguenle una revisada a las canciones. Yo creo que amerita hacernos un playlist de Sell Out Colombia, solo para que escuchen estas bandas, para que escuchen cómo sonaron cuando estuvieron en los sellos grandes y luego cómo están sonando en este momento. Merece ser escuchado, merece seguir la carrera de estas bandas. Y bueno, hasta luego, hasta la próxima. Chao.
Nos vemos.